La escritura para hoy es 2 de Tesalonicenses 3, 6 al 12. Pablo escribió: Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga y noche, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
Que he esperado por ti todo el día trabajando en la cafetería. Fue un lugar, una manera de llenar el espacio hasta que encontrara lo que quería hacer. Pero a veces eso toma tiempo. Cuando comencé este trabajo, no me gustaba. Veía el reloj todo el día. No podía pasar suficientemente rápido. Luego, recuerdo algo que mi papá siempre decía: hoy es un regalo. Por eso se llama el presente. Creo que lo sacó de unos monitos, pero lo decía todo el tiempo. Creo que mi papá tenía razón. Si siempre estoy añorando el pasado o deseando lo que está en el futuro y perderme lo que Dios nos ha dado para hacer hoy. Algo más que mi papá siempre decía: cuando trabajamos fuerte cada día, lo que Dios pone delante de nosotros le agrada y es mucho más satisfaciente para nosotros. Este trabajo pueda no ser lo que quiero hacer para siempre, pero es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Y sabe? Eso es suficiente para mí.
Hola a todos. Oremos, Padre. A menudo hay un espacio grande entre nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en el trabajo, y muchos de nosotros podamos estar batallando ahorita mismo, sea con o añorando el pasado, anticipando lo que viene delante y perdiéndonos de lo que tienes para nosotros hoy. Nos has dado un regalo, un presente, hoy. Y las oportunidades que pones delante de nosotros en la escuela, en el trabajo, son dones. Así que pedimos que nos enseñes cómo adorar en el trabajo, no a pesar del trabajo. Y muéstranos cómo esto está relacionado al avance del Evangelio. Oramos que glorifiques tu palabra hoy, que permitas que corra, que avance, que podamos ponerla en un pedestal. Que estemos conscientes de tu presencia, Espíritu, y pedimos que tú hagas tu obra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Es bueno verles a todos. Busquemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 990, la página, si está usando la Biblia en los asientos. Si necesita un bosquejo, levante su mano, le ayudará a seguir el mensaje. Y una quiero comenzar con un cuestionario, pregunta número 1. ¿Qué día debieras gustarles más, el domingo o el viernes? Número 2, ¿cuál es un acto de adoración? ¿Preparar una comida o cantar un himno? Número 3, ¿cuál se siente ser más cristiano, edificar una casa o leer su Biblia? Dorothy Sayers, que era una escritora británica, fue a Oxford cuando terminó. En 1915, no estaban dando diplomas a las mujeres. Poco después, ella se volvió una de las primeras mujeres de recibir un diploma de Oxford. Una historia muy interesante allí. Pero ella escribió esto: en nada a la iglesia perdió su agarre de la realidad tanto como en su falla de entender y respetar la vocación secular. Ha permitido que el trabajo y la religión se vuelvan departamentos separados, y está sorprendida que encontrar que como resultado la obra secular del mundo se ha vuelto destructiva y egoísta, y que para fines destructivos, y que la más parte de los trabajadores inteligentes se han vuelto irreligiosos o al menos desinteresados en la religión. Pero ¿acaso no es sorprendente cómo puede alguien mantenerse interesado en una religión que no parece tener ninguna preocupación con 9/10 partes de su vida? A lo que está tratando de llegar con esta última pregunta: si el cristianismo de veras tiene nada que grande que decir acerca de lo que tú haces el resto de la semana,
y está primordialmente con lo que haces el domingo, entonces parece estar, ser bastante irrelevante a la mayoría de su vida, a la mayor parte de su vida. Segunda de Tesalonicenses es una de las cartas más tempranas y confronta directamente enseñanza falsa respecto al trabajo. Haya sido que el motivo de los que no trabajaban el día de Pablo haya sido a un tipo de hiperespiritualidad, como si de veras amas a Jesús no vas a perder tiempo trabajando, o una escatología quebrantada, Jesús viene, ¿para qué trabajar un trabajo? Deja tu trabajo, vive de los ricos hasta que venga, porque Él viene, no trabajes, o letargía, estoy demasiado cansado para trabajar, o negatividad, no puedo encontrar un trabajo, un empleo, donde la gente sea amable, donde el trabajo no sea duro, sea lo que sea, cualquiera que sea la motivación, no es cristiano. No es cristiano tener una mentalidad carente de trabajo. Para los cristianos, el viernes es un día de adoración, como el domingo, y hacer comidas y edificar casas puede ser para la gloria de Dios, al igual que leer la Biblia y cantar himnos. Pablo comienza esta discusión en el versículo 6, donde continuamos de la semana pasada, con el mandamiento a la iglesia. El mandamiento a la iglesia, versículo 6, bastante directo. Si les gusta un mensaje sencillo, aquí está. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué está diciendo básicamente? No pases tiempo con gente que no trabaja, gente que trata de vivir de otros. Note la unión de autoridad y afecto. Os ordenamos, hermanos, afecto, hermanos, somos familia. Pero es un mandamiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es nada más una nota que estoy echando aquí al último. Esto es esencial a el rendirse al Señor Jesucristo y seguirle como discípulo. Esta es una parte esencial que somos llamados a hacer, mantenernos lejos de, apartarnos de personas que no quieren trabajar. Este es terreno peligroso porque algunos pueden leerlo como una ordenanza a una desasociación autorreligiosa o autojustificante, como, oh, yo tengo buen trabajo, tú no tienes buen trabajo, apártate de mí. Eso no es lo que está diciendo. Está hablando de un rechazo de apoyar el reto. Veamos las palabras en el siglo 6. Personas que andan desordenadamente, tienen un estilo de vida no temporalmente desempleado y que rehúsan vivir según la tradición que recibisteis de nosotros, la enseñanza. Hay un reto ahí. Están retando, no están trabajando, no están carentes de trabajo por ignorancia. Recibieron la enseñanza, Pablo ya se las entregó, y la están rechazando y diciendo, no quiero tener trabajo, no quiero trabajar. Las personas están viviendo en un estilo de vida intencional de carecer de trabajo, no porque no saben lo mejor que deben hacer, o no porque pueden trabajar y no están trabajando, pero porque no quieren trabajar. Y aparentemente algunos estaban adhiriéndose a la comunidad cristiana, porque qué mejor comunidad a la que adherirse si no quieres trabajar, porque los cristianos siempre están comiendo, ¿verdad? Envuélvete en el estudio de bíblico de damas, porque va a haber comida gratis tarde o temprano. Pasa tiempo con los cristianos. Si son verdaderos cristianos, deben invitarte a su casa a comer. Que somos perfectos porque tú debes mostrar hospitalidad y yo necesito comida. Una unión hecha en el cielo. Y Pablo dice, no, de hecho no fue creada en el cielo, fue hecha en otro lugar. No es cristiano, no es amoroso apoyar este tipo de reto y desobediencia. Deja de subsidiar su desobediencia. Son como las familias que compran en Costco durante la hora de la comida, ¿verdad? Es inteligente. Todas esas muestras, ustedes, algunos están viendo a la comunidad cristiana como Costco. Vaya, esa comida se ve muy, muy rica. Y usted está mintiendo. Se ve horrible, pero es gratis. y así que se la toma. Algunos traen pelucas y se dan la vuelta a la esquina, se pone otra peluca y van por otra muestra. Puede agarrar mucha comida, sí. Proverbios 16:26 dice, el apetito del trabajador trabaja por él, su boca le motiva. El punto es, si tienes suficiente hambre, vas a trabajar. El punto de Pablo es no ser rudo en absoluto, sino ser amoroso. No subsidies a los que quieren trabajar, vivir de gratis. Y lo reenforza con su directiva en dos maneras. En primer lugar, versículo 7 al 9 dice, vivimos esto, versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Y no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Lo vivimos. No fuimos ociosos o indisciplinados. No anduvimos desordenadamente. Específicamente en este asunto del trabajo, se requiere mucha disciplina trabajar. Y dice, trabajamos de día y de noche. Y luego dice, ¿por qué? Y da la razón negativa, para no ser una carga, versículo 8. Y su punto ahí es que nunca comimos el pan de balde de nadie. El punto es, no es que vas a su casa, no es que usted diga, oh, no puedo comer eso sin pagar porque vas a los segunda de Tesalonicenses. No, ese no es el punto. Dice, no evadimos el trabajo para exigir que tú suplas nuestra necesidad. No quisimos ser ese tipo de carga a ustedes. Y luego positivamente en versículos 9, y se refiere a lo mismo en versículo 7, para ser un ejemplo. Literalmente se pusieron a sí mismos como ejemplos. Nos entregamos, dice literalmente, nos sacrificamos a nosotros mismos como ejemplo para que ustedes siguieran su patrón. Y esto se ha vuelto la norma a los cristianos alrededor del mundo. Cuando enviamos a misioneros a lugares para comenzar iglesias, típicamente no esperamos que los no creyentes o nuevos creyentes que apoyen a los misioneros están comenzando una iglesia, pero la meta es, y Pablo es lo mismo, si usted lee 1 Corintios 9, 1 Timoteo 5, la meta es que a medida que esa iglesia arraiga y a medida que esos creyentes tienen una ética de trabajo cristiano y comienzan a proveer para su familia, van a poder apoyar a aquellos que ministran para ellos y ser enviadores ellos mismos. Enviar misioneros a otros lugares para que esos otros lugares donde no ha escuchado el evangelio puedan recibir el evangelio y recibir una obra, una ética de trabajo cristiano y apoyar a sus propias familias y ser enviadores ellos mismos. Así que están modelando Pablo lo que de hecho va a catapultar el evangelio alrededor del mundo. La razón que nos estamos congregando hoy en una comunidad que tiene muchas iglesias cristianas es por esto. Así que no separemos una ética de trabajo cristiano del avance del evangelio, por el cual estábamos orando la semana pasada. En el pasaje en el que vimos al principio, están unidos inseparablemente. Además de esto, ¿alguna vez ha tratado de compartir el evangelio con alguien que trabaja con un cristiano que no trabaja éticamente o no trabaja fuerte? Es un mal trabajador. Es sumamente difícil compartir el evangelio con un incrédulo que trabaja con, entre comillas, un cristiano que es un mal trabajador, un mal obrero. Hay algo acerca del trabajo que aún en la mente de los no creyentes desacredita el evangelio. Y lo que Pablo está diciendo, no queremos ser una carga, queríamos ser un ejemplo. Y no separes ese ejemplo del avance mismo del evangelio que fluye de la ética de trabajo cristiano. Así que vivimos esto. Segundo lugar, no solamente lo vivimos, lo enseñamos. Versículos 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Dos puntos grandes aquí. Como parte de su enseñanza, si no comes, si no trabajas, no comes. No trabajas, no comes. Si alguien no quiere trabajar, que no coma. Esta afirmación es malentendida constantemente, como en las noticias. marzo pasado hubo una historia grande. El Washington Post citó a un representativo, Jody Arrington, de Texas, representante, como haber dicho, este es el revisado, dice en el artículo, este artículo ha sido revisado, porque esto es más cercano a lo que dijo, si un hombre no trabaja, no comerá. No, pero básicamente, personas que no están en empleados, que no están trabajando, debieran morirse de hambre. Estaban citando supuestamente a Jody Arrington, quien estaba argumentando por ciertos requisitos de trabajo donde era legítimo que debiera ser agregado al programa de apoyo. Pero usted podría diferir en el punto, pero el punto es al menos debiera citar correctamente a la persona que está haciendo el caso que está haciendo. Pero este pasaje tiene un historial rico de ser mal informado y mal entendido. Porque el punto aquí no es que Pablo quiere castigar a los que no están empleados. Ese no es el punto en absoluto. De todos, él sabe que hay personas que atraviesan tiempos difíciles. Pablo, de hecho, participó en congregar ofrendas para personas que no podían apoyarse a sí mismos. ¿Recuerdan la ofrenda para Jerusalén? Estaba congregando dinero para los necesitados. Está todo a favor de ayudar a los necesitados. Y la mayoría de nosotros vamos a tener algún tiempo en nuestras vidas, más o menos, donde desesperadamente necesitamos ayuda de otras personas. Y eso no es una cosa mala. Si Dios nos pone en un lugar de desempleo y estamos haciendo todo lo que hacemos para encontrar un empleo o un lugar donde físicamente no podemos trabajar, no hay nada de qué avergonzarse. Y los cristianos son los primeros en decir, ayudemos a los necesitados. Pero esa mentalidad a menudo se degenera en la suposición de que si tú eres cristiano, la respuesta es siempre de apoyar a alguien. Y Pablo está diciendo, eso no es cierto. Puedes ayudar de una manera que de hecho causa daño. Puedes apoyar a alguien de una manera que de hecho le hace daño y no es amoroso. Y crea una dependencia deshumanizante cuando no es necesaria. Y eso es tras lo que Pablo va. Si no trabaja, que no coma, porque subsidiar la letargía no es amoroso ni es cristiano. Segundo punto grande que está haciendo es, ocúpate más y deja de meterte en lo que no te importa. Menos. Ocúpate más, hace el punto del versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Alguien que pueda estar desempleado evangelísticamente hablando, no está trabajando, está diciéndole a todos, ¿por qué estás trabajando y sudando? Puedes ir acá y recibir este estudio de la Biblia o esta fiesta de amor y hay comida gratis. Está motivando personas en contra del trabajo o teniendo demasiado tiempo para ponerse en línea y causar división. Algunas de las cosas que leo, pienso, ¿qué están haciendo las gentes con su tiempo? ¿Cómo siquiera tienes tiempo para hacer eso, decir eso, escribir eso? Pablo va tras ese tipo de ocuparse en cosas innecesarias que no es realmente estar ocupado. Y las palabras que usan no se hacen evidente en el inglés, es evidente en el griego. A riesgo de parecer un tonto, voy a mostrarles esto. Esa primera palabra, maiden, no es trabajar. Ergazómenos es trabajar, pero ergazómenos, la misma palabra, ahí es donde está ese juego de palabras, no es para nada trabajar, sino andan alrededor del trabajo. Me gusta estar alrededor de personas que trabajan, tienen más dinero, son amables, porque están tan ocupados que no tienen tiempo para ser rudos. Quiero estar alrededor del trabajo porque hay mucho ocurriendo y hay mucha cosa fructífera y hablar acerca del trabajo y nunca de hecho trabajar. Ese es el juego de palabras. No para nada trabajando, pero todo alrededor del trabajo, en sus pláticas, en sus acciones, cuerpos ocupados, como el hombre perezoso en Proverbios 26 que dice, hay un león en las calles. Siempre hay una razón por la cual el trabajo es imposible. la economía, los trabajos, trabajadores son tan difíciles y el jefe es tan difícil, siempre hay el clima, siempre hay algo que me impide de trabajar. Y el perezoso en Proverbios 26 dice, no enfrenta las cosas, no comienza cosas, no termina las cosas, no aprende cosas. Y Pablo está hablando de algo similar.
Como en Proverbios 14:23, en todo el trabajo hay ganancia, pero hablar meramente lleva solamente a la pobreza. Meramente hablar, siempre hay algo que trae entre manos. Y es interesante, algunas de las personas que tienen menos trabajo saben más acerca del trabajo. Ellos les dicen todo lo que hay que saber acerca de todo, pero no están haciendo nada de hecho. Y pueden criticar a cualquiera que no está haciendo, que está haciendo alguien algo porque lo están haciendo mal. Y Pablo dice, ¿qué tal un poquito de menos plática y un poquito de más trabajo? Si usted tiene negocios, usted sabe cómo es esto. Cuando tenía un negocio de pinturas, uno de los requisitos cuando estaba contratando personas hace 100 años era, tienes que disfrutar hablar. Y recuerdo pintar, siempre teníamos buenas discusiones de filosofía y teología en la escalera. Y a veces las personas se detenían para hablar y decían, no te estoy hablando, pagando para que hables, pero podemos hablar del amor y la vida y otros misterios y la soberanía de Dios y la voluntad. Hagamos eso, pero vamos a trabajar al mismo tiempo. Y Pablo está diciendo, vamos a conectar nuestras manos y nuestros pies y trabajar. Y luego se vuelve en el versículo 12 al mandamiento a los perezosos y a los que no están trabajando, y les habla directamente el versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que se vuelve a los perezosos mismos, a los que no están haciendo nada, y con una combinación de orden y de suavidad, alentamos, ordenamos y alentando, así que hay fuerza y ternura en el Señor Jesucristo, que hagan su trabajo sosegadamente, calladamente. No quiere decir que nunca hablas mientras trabajas, no chifles mientras trabajas. Está contrastándolo con aquellos que están ocupados, aparecen acapados, ocupados, pero me gusta la manera que lo traduce Morse. Sosiégate y ponte a trabajar. Y este sosegamiento es la quietud. ¿Sabes? Cuando estás trabajando, pero estás inquieto, pero hay algo más que quisiera estar haciendo. Quiero hacer aquello. Estoy viendo el reloj y no puedo esperar a que esto se acabe. Y hay esta inquietud. No importa qué está haciendo, como siente que debiera estar haciendo otra cosa. Y Pablo está diciendo, aquiétate, sosegadamente. Que si Dios te ha puesto justo donde necesitas estar ahorita, ¿puedes abrazar eso? Donde estás en la escuela, donde estás en el trabajo. Y aún algunos, pienso en los de último año, que no están trabajando para ganar dinero, pero Dios aún les está llamando a trabajar en oración, a trabajar en servicio, trabajar. Puedes abrazar el estado de la vida en el que estás, sea cuidando a los niños pequeños o estudiando para la escuela o los de la tercera edad, está hablando. ¿Y pueden acaso sentarse a sosegarse y abrazar ese momento y ser fiel en ellos, en él? Porque él pueda tener cosas mayores para usted. Tal vez no, pueda no, pero nunca podrá experimentar ninguna satisfacción o satisfacción alguna en ello si no puede estar satisfecho donde está, sosegadamente. Trabaje quietamente, calladamente. Eclesiastés 4:6 dice, mejor es una quietud que una mano llena de quietud que dos manos llenas de batallar y de perseguir el viento. La segunda directiva a los flojos es que se ganen su propio pan.
Se ganen la vida. Dice que coman su propio pan. ¿Es ese un llamado alto? ¿Qué tal si Dios le llama a trabajar el mismo trabajo por muchos años? A ser fiel en lo que le llama proveer para su familia y ministrar a otros. Ese es un llamado alto. Y yo creo, Pablo está haciendo claro que ese es un alto llamado. Que esta idea que usted tiene que hacer lo que sea, que es en su mente, que es el llamado del cristiano que usted crea, que se está perdiendo el llamado santo de ir a trabajar. Cada día me emociona tanto imaginándome cientos y cientos, miles de nuestra gente saliendo cada lunes para hacer cultura para la gloria de Dios. Muchos de nosotros tenemos la idea de que cultura o que hacer cultura o ser culturados, hacer algo bonito como la música o el arte, lo cual es expresiones hermosas de la cultura. Pero la cultura es mucho más grande que eso, mucho más grande que eso. Cada uno de nosotros somos creadores de la cultura y estamos haciendo cultura cada día. El mejor resumen está en el Salmo 104, dice, cuando tú les das, ellos lo recogen. Es una oración. Cuando tú les das, ellos lo recogen. Esa es cultura. La palabra cultura viene de cultivar. Y cuando Dios el dador crea, Él ha creado este hermoso mundo quebrantado. Lo ha creado, nos lo da y nos confía en Él, a cuidar de Él y guardarlo y trabajarlo. Y a medida que lo cultivamos, lo concreamos, tomamos los materiales de la creación y los cultivamos, ya sea escribiendo un poema o música o enseñando a estudiantes o levantando casas o volteando hamburguesas o lo que sea que Dios le haya llamado a hacer. Usted puede estar haciendo gloria, cultura para la gloria de Dios. Y ese es un alto llamado. Cualquier cosa que esté haciendo, hágalo para la gloria de Dios. Y usted es como un templo santo de Dios, lleno del Espíritu, como oramos antes de este mensaje, que estemos conscientes de la presencia del Espíritu. Sí, si de veras entendiéramos lo que las Escrituras dicen sobre quiénes somos como creyentes, como templos del Espíritu Santo, estamos llevando la presencia del Espíritu Santo entre su pueblo y en su pueblo, a nuestros lugares de trabajo por toda la semana, para edificar y crear, diseñar, desarrollar e instruir para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Ese es un alto y santo llamado. Un alto y santo llamado. ¿Qué significa esto para nosotros? Veamos si podemos resumirlo. Resumir lo que Pablo nos ha enseñado hoy. Una de las mejores maneras de entender esto es, no debemos de separar el discipulado del trabajo. El discipulado del trabajo. Si yo le pidiera o le preguntara, ¿ha sido discipulado? ¿De qué pensaría usted? Algunos pensarían, me he sentado con otra persona o par de personas en Denny's, el desayuno grande y nuestro estudio y llenado espacios y aprendido acerca de un libro particular en la Biblia o cómo orar o cómo estudiar la Biblia. Eso es una parte particular de discipulado, pero no se pierda del hecho de que Pablo había estado en Tesalónica por 3 a 4 semanas, había llamado a estas personas a abandonar sus ídolos y a vivir al Dios vivo y verdadero, los había arraigado en lo que significa ser un seguidor de Jesucristo y cómo estar listos para quedarse o ir, y les había enseñado una ética de trabajo cristiano. Lo que dice aquí, ya cubrimos esto. Lo que signifique ser discipulado es más grande que meramente aprender cómo hacer cosas que pensamos como distintivamente cosas cristianas, como leer la Biblia y orar, lo cual necesitamos aprender a usar, hacer, y necesitamos discipular a otros a hacer, aprender a hacer. Pero si vamos a discipularnos unos a otros, y esto es inmenso para la crianza de hijos, ¿sabemos cómo trabajar? ¿Vemos nuestro trabajo como adoración? Esta es una parte del discipulado. De lo que estamos hablando hoy no es meramente algo lateral, un tema lateral. Si eres un buen cristiano, también a propósito, también trabaja bien. No, esto es esencial. Esto es del centro de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo 24 horas al día, 7 días a la semana. Génesis 2:15 aprendemos que el trabajo no es parte de la caída. El trabajo doloroso es o el trabajo sin significado, el fraude, ansiedad y la pereza, todos son frutos de la caída, pero el trabajo no. El trabajo es una forma de adoración. Dios, el trabajador último, máximo, nos creó a su imagen como trabajadores. Y es una de las evidencias más claras que el Evangelio nos ha cambiado. Vea Efesios 4:28. Vea esta vuelta de hermosa de 180 grados. Que el ladrón ya no robe más. Alguien está defraudando a su jefe, mintiendo al los impuestos, dice, o robando de Walmart y pensando, esas compañías tienen más de lo que debieran tener, está bien que yo tome algo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Dice que cante en la iglesia. No, eso puede ser parte de la transformación. No dice, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Pero qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hablando de dar la vuelta de 180 grados. Usted acabas de tomar a alguien que robaba, que ahora es generoso, porque se volvió trabajador. Uno que toma, que se volvió trabajador, y ahora puede ayudar a otros en lugar de quitarles. Esa es la vuelta del cambio de 180 grados. Y por eso es que donde el Evangelio va y donde tiene un impacto significativo en la cultura, hay una transformación de la ética de trabajo. De hecho, eleva la sociedad debido a esto. Porque llega a la raíz del problema. La raíz del problema no es el gobierno. La raíz del problema soy yo. Y a medida que Dios me cambia a mí, cambia la manera que trabajo. Y cómo pienso de las cosas y del dinero y de las cosas y de las personas. El Evangelio, no que los problemas del gobierno no son importantes y crean una estructura para que la cultura florezca o no, no podemos minimizar que la raíz comienza en el corazón. El Evangelio provee tres elementos claves respecto al trabajo. Estas no están en sus notas, pero déjeme decirle rápidamente. Número uno, significado. Dios a través de Cristo nos da significado. Entendemos que aún lo que parece ser una labor cotidiana común puede tomar un nuevo sentido. Cortar el pasto se vuelve un acto de adoración a través de Cristo. Me encanta la cita de C.S. Lewis cuando dice, creo en Dios como creo en el sol. No solo porque lo veo, sino porque por Él veo todo. Por Él veo todo lo demás. Cuando Dios enciende la luz en su corazón y nos vemos a nosotros mismos como un portador de la imagen quebrantado, amado por Cristo, pagado por Él en la cruz, y se ve a sí mismo en su quebrantamiento y se ve como parte de la obra redimida en Cristo, cambia el lente a través de la cual ve todo lo demás. El cielo azul se vuelve más azul. El trabajo arduo todavía es arduo, pero pierde esa carencia de significado y cobra significado importante. No que no tenemos días difíciles o momentos difíciles, pero cambia la manera en que los vemos y las interpretamos, en la manera que Dios transforma nuestro carácter dentro de ello. Así que lo primero es significado es transformado por el Evangelio con respecto al trabajo. Y el segundo es motivación. Tenemos una motivación diferente para ir al trabajo. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis en palabra o obra, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, a través de Él. Todo lo que hagáis, trabajad arduamente como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor, como para el Señor. Y no para los hombres. ¿Puede usted ver cómo esto cambia la motivación? Cuando usted tiene un jefe irrazonable, cuando tiene colaboradores de trabajo que se preocupan de cosas desimportantes, Si su deseo es agradar a las personas, va a ser desinflado. Pero si su motivación viene de una fuente diferente, somos sustentados en medio de esas semanas difíciles y energetizados. La tercera es métodos. No solamente cambia el significado del trabajo, la motivación del trabajo, pero también la metodología de cómo hacemos el trabajo. Voy a volverme a Dorothy Sayers de nuevo. Dice, la manera de la iglesia de abordar un carpintero inteligente es exhortarle a no emborracharse y venir a la iglesia el domingo, pero la iglesia debiera estarle diciendo que la primera exigencia que su religión hace sobre él es que él debiera hacer buenas mesas. ¿Llega a lo que está diciendo? ¿Entiende lo que está diciendo? Uno de los mandamientos primeros de Dios sobre sus seguidores es que no usen el tiempo de los jefes para que están siendo pagados para hacer algo cristiano, sino que vean lo que están haciendo como el llamado de Dios para hacerlo bien, a trabajar con integridad, con honestidad y con excelencia. Haz una buena mesa, haz un buen edificio, sé excelente en lo que haces. Y ver esto no en algún tipo de orgullo enfermizo y pervertido, soy mejor que otros, como si tú hubieras creado tus propias habilidades, sino como dones de Dios, para ser usados para su gloria y para el bien común. Y este es un llamado alto y santo. Yo necesito comendarles por esto, porque podría dar muchos ejemplos en nuestra iglesia de personas que trabajan semana tras semana, trabajan tan duramente, arduamente, sacrificialmente detrás de escenas, pero están haciendo un gran impacto en el servicio que están proveyendo para el bien común. Tomemos unos momentos ahora para reflexionar lo que acabamos de escuchar de Dios a través de Pablo. Y notará abajo de su bosquejo, hay un lugar donde puede llenar los espacios. Y algunos de esos espacios puedan no serle útiles. Tal vez quiere cambiar algunas de las palabras, pero básicamente fluye así. Cuando trabajo como estudiante o voluntario, contador, maestro, lo que sea, trato de proveer este servicio para el bien común. Pero en base a lo que estoy escuchando ahorita de la palabra de Dios, el Espíritu me está hablando y me está alentando o me está trayendo convicción de esto. Mi percepción equivocada acerca del trabajo, mi actitud de queja, mi carencia de ver la diligencia como adoración. Y yo me vuelvo de esto y por la gracia de Dios deseo que... ¿Deseo hacer qué? Calladamente tomemos unos momentos para ahorita, para que verdaderamente escuchamos la palabra de Dios y respondamos. Si necesita modificar alguna de esas palabras para hacerlo personal en cuanto a lo que el Espíritu le está hablando, escuchemos lo que dice y pasemos algunos minutos respondiendo personalmente. Señor, gracias por estas historias, simplemente la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Ejemplos hermosos de trabajar en lugares difíciles, a menudo con personas difíciles. Ejemplos de cómo nuestros puntos de vista del trabajo a veces difieren, tal vez entre esposo y esposa, otros miembros de la familia o otros colaboradores de trabajo. Ejemplo de cuán difícil es mantenerse enfocado en una cosa cuando sentimos que tenemos mil cosas que hacer y cómo nuestras mentes pueden ser distraídas fácilmente, Espíritu. Estos son meramente ejemplos de las cosas que encontramos y cientos otros cada semana. Así que estamos pidiendo que tu Espíritu, así como nos encontraste hoy, como ministraste a nosotros hoy, que trabajaste a través de los cantos y esperamos que también a través de la enseñanza y nos alientas después, pedimos que tu Espíritu nos siga y esté en nosotros esta semana al encontrar una multitud de retos en el trabajo, que nos llenes del Espíritu de sabiduría, que nos des un corazón que desea hacer nuestro trabajo bien y que no sea motivado por un tipo de temor o de pesar de juicio, sea de ti o de un jefe, sino que sea por el amor que tú derramas en nuestros corazones, que veamos que somos motivados por el amor de Cristo para nuestros vecinos. Como dijo Lutero, no necesitas nuestras buenas obras, pero nuestros vecinos sí. La diligencia que mostramos, el trabajo que hacemos, la bondad, el compartimiento, todo esto es para el bien común. Así que suplicamos que tu Espíritu nos llene, que tengamos un sentido de que el reino viene y que tu voluntad está siendo hecha y que tu nombre está siendo santificado en nuestros lugares de trabajo. Y oramos por aquellos que no tienen trabajo ahorita y lo quieren y pueden sentirse muy desalentados buscando trabajo. Pedimos que tú abras puertas, Señor, y que tú les sustentes justo donde están. Y pedimos por aquellos que quisieran poder trabajar, pero ahorita físicamente no pueden, que tú les muestres maneras en que tú estás usándoles, y maneras en que no pudieran imaginar, y ministrando a ellos y a través de ellos, y que son valiosos a tus ojos. Y Señor, por nuestros jóvenes, que los ayudes a crecer justo donde están, al servir en el hogar y al estudiar en la escuela, a ver el valor de lo que están haciendo y que están poniendo el tono para el tipo de trabajador que van a ser mañana, hoy. Y ayúdales a sentir tu presencia y tu favor alentándoles, en el nombre de Jesús. Envíanos de aquí para la gloria de tu nombre y el avance de tu evangelio a todos los diferentes y varios lugares donde nos llevarás esta semana, al hacer nuestro trabajo como tus hijos, en tu placer, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.